¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 25 de noviembre del 2022. Son las 9:01 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, jornada de vacunación COVID a infancias. Este viernes, el Centro de Salud Delgadillo Araujo será sede de la vacunación COVID a infancias de 5 a 11 años.
Comucida Lagos de Moreno aplicará pruebas rápidas de hepatitis C, sífilis y VIH-Sida en conmemoración al Día Nacional de la Prueba de Detección del VIH-Sida.
Coloquio 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Lagos de Moreno, el municipio alteño con mayor número de cervecerías artesanales. Por primera vez, cerveceras de todo México convergen en Lagos de Moreno en la Copa Arnulfo y el primer festival de cerveza artesanal del municipio.
Lagos de Moreno es sede del Encuentro de Economías Creativas. Dos días de conferencias, paneles y talleres forman el Encuentro de Economías Creativas que se llevará a cabo este viernes 25 y sábado 26 de noviembre.
Autoridades municipales dan apertura al Tren de la Salud. El tren que abordó lleva a 15 especialistas, llega a Lagos de Moreno en su primer día de atención. Autoridades municipales dan apertura de actividades que conforman el Tren de la Salud.
La senadora Beatriz Paredes visita Lagos de Moreno. Con la conferencia Los riesgos para la democracia, la senadora de la República Beatriz Paredes Rangel visita este domingo a la ciudadanía laguense.
Entrando con información universitaria, préstamos vacacionales decembrinos en Biblioteca Culagos. Alumnos y docentes se podrán llevar a casa algún libro de la Biblioteca del Culagos.
Emprendimiento, una opción cada vez más común ante la inflación en México. En colaboración, la Dependencia de Desarrollo Económico y el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del Culagos impartió una conferencia para universitarios.
En información estatal, tras la megamarcha de la UDG, Enrique Alfaro prepara movilización contra la FIL. De acuerdo a mensajes difundidos, se busca convocar a funcionarios del gobierno estatal el próximo sábado en el Parque de las Estrellas de 9 a 11 de la mañana.
Responsabilizan al gobernador de cualquier conato de violencia en torno a la FIL. El director del CEMS lamentó que esté pasando este tipo de acciones contra el evento cultural más importante de América Latina.
En información nacional, reforzarán seguridad en Zacatecas tras asesinato de coordinador de la Guardia Nacional. Tras el asesinato del general José Silvestre Ursúa Padilla, quien era coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, se reforzará la seguridad en el estado a fin de combatir al grupo criminal detrás de la agresión, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Producto Interno Bruto de México creció 0.9% en tercer trimestre de 2022, confirma el INEGI. Este incremento trimestral de 0.9% es inferior al publicado en la estimación preliminar del mes pasado, cuando el INEGI calculó que el Producto Interno Bruto había crecido 1%.
Entrando con información internacional, El Salvador reporta aumento en casos de COVID-19 ante nueva variante. Desde que comenzó la pandemia en El Salvador, se han registrado 201.785 casos positivos y 4.230 fallecidos.
Canadá presentó su primera estrategia nacional de adaptación al cambio climático. En total, se invertirán 1.600 millones de dólares canadienses en 5 años. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Un gusto que esta mañana nos escuche a través de nuestros distintos medios. Uno de ellos, pues ya lo conoce, es radio y es el 104.7. Otra es a través de Facebook, donde en estos momentos nos encontramos completamente en vivo. Y también a través de la página de internet, donde la encuentra como UDGTV/Lagos de Moreno. A través de estos medios, usted puede escuchar señal informativa cada mañana. Al frente de estos micrófonos, les saluda Nancy Ángel y mi compañera Vero Fonseca, quien se encuentra aquí en cabina.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Un gusto estar esta mañana en la conducción de este programa, trayéndoles la noticia del día de hoy. Como ya lo mencionas, pues la información más importante correspondiente a lo que siempre les mencionamos, lo local, nacional, estatal e internacional. Esta mañana agradecer a quienes hacen posible el programa del día de hoy. En los controles técnicos tenemos a la ingeniera Selma Ruiz, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, y agradecerte a ti, Nancy, por ser la voz de la noticia y por estar aquí conmigo en los micrófonos de esta mañana. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros para que nos dejen su comentario, alguna queja o sugerencia, lo que usted desee lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Se las comparto: 474-403-1413 y al 807-01-2119. También nuestras redes sociales.
En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos. Ya para cerrar esta semana, tenemos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. También tendremos dos entrevistas, una con la doctora Lucero Moreno Murguía, quien nos hablará sobre el coloquio 25 de noviembre, hoy en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Otra será con el doctor Juan Pío y el doctor David Carvajal, quienes nos platicarán sobre el libro Cuatro Historias de Lagos de Moreno, siglos XIX y XX, que justo este viernes tendrán presentación en la cafetería La Serafina. En unos momentos más escucharemos estas entrevistas y también nuestra opinión y análisis para que no se despegue. Con esto damos paso a la información.
Señal Salud.
Para iniciar con la información de carácter local y también de información de salud, jornada de vacunación COVID a infancias. Este viernes, el Centro de Salud de Delgadillo Araujo será sede de la vacunación COVID a infancias de 5 a 11 años. Dirigida al sector poblacional que ya lo escucha, infancias de 5 a 11 años, estas vacunas serán aplicadas en el Centro de Salud de Delgadillo Araujo. De acuerdo con el subdirector de la región sanitaria número 2, aquí, Altos Norte, el doctor Enrique Pineda Rosas.
Estarán vacunando a los niños que no se han vacunado por primera vez o que les falta la segunda dosis de COVID de 5 a 11 años. También estaremos aplicando aquí la vacuna por la área de la cochera, entonces es la parte posterior de aquí del Centro de Salud.
Aquí sus palabras, será, le repito, en el Centro de Salud Delgadillo Araujo, para obtener ya sea la primera dosis o la segunda dosis de acuerdo a la necesidad de la infancia. Nuevamente menciona el doctor.
Solamente para la de COVID, si es primera vez, por los documentos que piden, que son le llaman el expediente que se baja de la página de mivacuna.salud.gov.mx, la copia del comprobante de domicilio, la CUR, y creo que va a ir también la CUR del niño y un comprobante de identificación del adulto mayor que viene con el niño, para que en dado caso pues cumplan los documentos.
Esta vacunación pediátrica, recordarles, es con el biológico Pfizer pediátrica. Son primera dosis, recuerde que necesita llevar dos expedientes de vacunación, CURP del menor, INE del padre, madre o tutor y comprobante de domicilio. En caso de una segunda dosis, dos expedientes de vacunación y comprobante de la primera dosis. Nuevamente, en palabras del doctor Enrique Pineda.
Solamente nos llega ahorita vacuna, que solamente es vacuna para niños de 5 a 11 años, solamente la único que nos llegó ahorita para poner la vacuna. Y son muy poquitas dosis, entonces lo ideal es que sí, pues acudan temprano para que alcancen todos y no queremos de que ya está aquí y se queden con vacunas.
Le recuerdo nuevamente, únicamente está programada para este viernes 25 de noviembre de este 2022 en el Centro de Salud Dr. Delgadillo Araujo, en un horario de 9 de la mañana, es decir, ya inició esta vacunación, hasta 2 de la tarde o hasta que ya lo mencionan los doctores y también servidores de la nación, las dosis programadas para este día terminen. También pues se les recomienda ir siempre pues bien almorzados, almorzadas para evitar cualquier inconveniente y por esta temporada de frío pues con un buen abrigo. Esto le repito, 9 de la mañana a 2 de la tarde, jornada de vacunación para infancias de 5 a 11 años.
Señal local.
Y en más información, Comucida Lagos aplicará pruebas rápidas de hepatitis C, sífilis y VIH-Sida en conmemoración al Día Nacional de la Prueba de Detección del VIH-Sida. Esto el día de hoy. Vamos a escuchar esta información. En conmemoración al Día Nacional de la Prueba de Detección del VIH, la dirección de Comucida estará realizando pruebas al público en general en el Jardín de los Constituyentes de Lagos de Moreno. La titular, Gloria Leticia Cruz Salazar, señaló el horario en el que podrá acudir la ciudadanía.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Prueba para la Detección del VIH. Entonces, por tal motivo, nosotros como Comucida y aparte del ayuntamiento, vamos a estar de 10 de la mañana a 3 de la tarde con aplicaciones de pruebas rápidas, de no nada más de VIH, sino que también de sífilis y hepatitis C.
Cruz Salazar detalló quiénes deben realizarse la prueba.
La prueba es para todas las personas. Siempre se ha tenido la creencia que el VIH nada más le da a cierto grupo de personas en la población, pero informarles que toda persona que tiene vida sexual activa es candidata para hacerse la prueba y aparte personas que hayan tenido alguna transfusión de sangre, personas que se hayan hecho tatuajes, personas que hayan tenido acercamiento con objetos pulsocortantes. Yo creo que todos podemos hacernos la prueba de prevención, sobre todo estamos trabajando mucho en la prevención. No quiere decir que estás en un riesgo alto y que vas a adquirirlo tan fácilmente, pero sí tenemos que estar previendo y hacemos la prueba como regularmente nos la hacemos de diabetes o de cualquier otra enfermedad que podemos poder adquirir, ¿no? O una infección que podamos adquirir.
Además comentó que no solicita ningún tipo de documentación para las pruebas, ya que son de manera confidencial y gratuitas.
Nada, no es necesario nada, no les pedimos ni credencial, acuérdense que la prueba absolutamente confidencial. No pedimos nada, no tiene ningún costo. Pueden ir, aunque no necesariamente tiene que ser en ayunas, pueden ir a cualquier hora del transcurso que estemos ahí. Y solamente cuando una persona es detectable, pues entonces ya sí pedimos algún documento para poderlo canalizar, ya sea alguna institución pública de salud o alguien.
La directora mencionó la importancia de realizar la prueba.
Pues a la ciudadanía en general yo creo que es importante estar prevenidos, sobre todo sabiendo que si tenemos una vida sexual activa, podemos estar en riesgo de adquirir alguna de estas infecciones, pero sobre todo la que ahorita más nos preocupa y que nos hemos olvidado un poquito, que esa pandemia ya tiene más de 37 años aquí en el país, es la del VIH.
Los interesados podrán acudir al Jardín de los Constituyentes en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en el que podrán realizarse la prueba de hepatitis C, sífilis o del VIH-Sida. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Y con esta información es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuestros teléfonos de cabina para que nos deje por acá su comentario al respecto de esta información que usted está escuchando el día de hoy. 474-403-1413 y al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Y ya tenemos aquí con nosotros a la doctora Lucero Moreno Murguía, quien nos hablará sobre el coloquio de este 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Doctora, pues muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.
Bien, sabemos que este tema es un tema importantísimo, no solo este 25 de noviembre, todos los días es un tema que se debe poner en la mesa. En esta ocasión, platíquenos un poquito de las actividades que tendrán.
Claro que sí, con mucho gusto. Un poco les pongo en contexto sobre la historia de este día. ONU Mujeres pide que por lo menos una vez al año se haga una actividad para poder socializar, para poder visibilizar el problema de la violencia de género. Y ese día es justamente hoy, el 25 de noviembre, en conmemoración a las dominicanas que fueron víctimas de feminicidio por el régimen autoritarista en República Dominicana. Y pues bueno, ese día es hoy, tenemos algunas actividades preparadas para ustedes y eso me trae aquí el día de hoy para poder invitarles a que se unan a nuestras actividades desde temprano, ahorita a las 9, es ya la inauguración en el Aula Magna de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, pero además también quiero platicarles que este evento se hace en colaboración con la Universidad René de París y con el Centro Universitario de Tonalá, que es al que yo pertenezco. Pertenezco a un seminario de estudios permanentes de la mujer en donde están adscritas diferentes investigadoras donde se aborda esta problemática de la violencia de género, la discriminación de las mujeres, pero sobre todo el poder comprender que no es normal la violencia y que sí es violencia y que no es violencia, porque creo que en nuestra sociedad hace falta mucho socializar estos temas.
Doctora, también preguntarle, para quienes nos estén escuchando y estén interesados en acudir a cada una de las actividades que se tienen, ¿cómo pueden encontrar el programa y checar cada una de estas actividades que habrá a lo largo de este día?
Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, si ustedes no pueden venir personalmente, pueden hacerlo a través de la plataforma de YouTube de aquí del Centro Universitario de Los Lagos. Ahí mismo está el programa de actividades. Ahorita por la mañana, el día de hoy, estarán diferentes especialistas platicándonos un poco de todas estas temáticas. Pero también por la tarde va a estar muy divertido porque vamos a tener un cineforo que va a ser en el Centro Cultural Manuel González Serrano, a partir de las 5 de la tarde, por ahí los esperamos, vamos a estar esperándoles con palomitas, con fruta, con un coffee break para que se la pasen muy bien. Vamos a estar disolviendo dudas porque sé que este tema de los derechos humanos de las mujeres o del feminismo puede ser hasta controversial porque se tiende a creer que el feminismo es una ideología. No es el feminismo una ideología, es una teoría en donde se busca que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y no en lo absoluto se busca la supremacía de las mujeres. Esa es una idea errónea, ¿no? Entonces es como muy importante poder acercar a todas y a todos a estos conceptos básicos para que también se pueda como dejar de tenerle miedo un poco a estos temas. Entonces el cineforo está programado para el día de hoy, el día de mañana, ahí en el Centro Cultural Manuel González Serrano, o si no pueden venir, pues a través de la plataforma de YouTube del CULAGOS.
Precisamente la siguiente pregunta que le iba a hacer, doctora, era correspondiente a que muchas veces se cree que este tipo de temas solo son para mujeres, pero en esta ocasión se invita al público en general a que participe y pueda disfrutar de estas actividades que se tendrán por este día.
Claro que sí, porque es muy importante comprender que en esta sociedad hay diferentes discriminaciones, ¿no? Y si bien es cierto, las mujeres de pronto tenemos ciertas vulnerabilidades también también los hombres lo padecen. Y lo padecen porque luego se tienen que sujetar también a estereotipos de género que implican sufrimiento, ¿no? Como el hecho de estar condicionados a una masculinidad hegemónica en donde ellos son los únicos proveedores del hogar o donde deben de guardar ciertas apariencias y se tienen que guardar muy en el interior las cosas que realmente les gustan. Entonces es muy importante tomar esta oportunidad para comprender el que tenemos derecho a ser felices y que cada quien tiene derecho a expresarse y que no tenemos por qué estar sujetos a estos moldes, que finalmente esos son los estereotipos de género, moldes de la normalidad, que no tienen ya por qué estar ni vigentes ni tienen que estar haciéndonos sufrir.
Bien, muy importante esto que nos menciona, un momento para también repensar las masculinidades. También vemos que tienen actividades para todo el sector poblacional, ¿no? Espacios políticos, resistencia rural, la resistencia a las mujeres en las artes, todas estas actividades. Bueno, doctora, ¿alguna invitación para quienes nos están escuchando en estos momentos?
Pues sí, pues anímense a incorporarse a estas actividades. Yo sé que a veces da un poco de desconfianza o miedo porque el tema se ha polarizado mucho, lo que es bueno porque llama la atención, porque hace que muchas gentes volteen a verlo, pero de verdad acérquense con toda la confianza y nosotros estaremos de la manera más sencilla disolviendo sus dudas, porque se vale tener muchas dudas, es parte del aprendizaje.
Doctora, ¿algo que se nos esté pasando, que no hemos mencionado, que guste agregar?
Pues solamente que ya ahorita las actividades se desenvuelven a partir de este momento en el Aula Magna, que ahí les estamos esperando, y pues que siempre es el 25 de noviembre un día muy importante para reflexionar sobre la violencia de género. A partir del día de hoy se comienzan periodos de activismo, que es lo que pide ONU Mujeres, con miras a llegar hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Bien, pues bastantes actividades se espera se tengan también aquí en la región de Los Altos, especialmente aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Queridas, queridos radioescuchas, pues ya lo escuchan, la invitación está abierta. Recordarles que el Centro Universitario de Los Lagos realiza constantemente actividades completamente gratuitas para que usted se pueda acercar. Pues doctora, no nos queda más que agradecerle muchísimo el tiempo que esta mañana nos otorga y mencionarle que estaremos al pendiente de todas estas mesas de diálogo y las actividades que lleven a cabo.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación y por sumarse a esta lucha.
Y en más información, Lagos de Moreno, el municipio alteño con mayor número de cervecerías artesanales. Por primera vez, cerveceras de todo México convergen en Lagos de Moreno en la Copa Arnulfo y el primer festival de cerveza artesanal.
El primer festival de la cerveza en Lagos de Moreno reúne a las cervecerías laguenses, municipio con mayor presencia de cervecerías artesanales, afirma Ignacio Virgen, cofundador de Cervecería de Lagos.
Es un primer ejercicio donde queremos que sea de Lagos para Lagos, hecho por laguenses. Entonces, esta va a ser exclusivamente Lagos. Lo que vamos a aperturar es, gracias al éxito que esperamos y estamos muy seguros vamos a tener con este festival, es que el siguiente ejercicio ya vengan más cervecerías de la región, que se convierta, como decía René también, en un evento ya regional. Entonces, aquí vemos seis cervecerías. Es la ciudad de Los Altos de Jalisco donde más cervecerías hay. Sí. Hay muy buena cerveza, hay pasión por la tecnología, por el arte, por la ciencia que hay detrás de la cerveza y lo queremos honrar con un festival, participar, mostrar a la gente, mostrar al consumidor todo lo que hay aquí en Lagos de Moreno y que debemos estar orgullosos.
un municipio que a través de años de experiencia en la elaboración de cerveza artesanal, este año también tendrá por primera vez un festival dedicado a la misma, explica Stephanie Andrade, cofundadora de Cervecería Artesanal de Lagos de Moreno.
El objetivo de ahora es invitarlos a este festival, a este primer festival que se va a generar aquí en Lagos de Moreno. Lo que estamos buscando como cerveceros es ampliar la cultura de cerveza artesanal en Lagos. La verdad es que es algo que está en crecimiento, es toda una cultura, es arte, es empezar a tener y conocer todo lo bueno, es parte de lo bueno que tiene nuestro municipio, y es invitarlos a que participen en el festival, que nos acompañen para que puedan conocer todas las propuestas que hay en la ciudad y todas las que podemos tener adicionales, ¿no? Entonces, por favor, participen, es algo de Lagos de Moreno para Lagos de Moreno.
Festival que también albergará la premiación de la Copa Arnulfo, que en esta edición, por primera vez, será a través de Lagos de Moreno, sede de esta copa, puntualiza René San Román, director de Copa San Arnulfo.
Las cervecerías participantes en la copa son a nivel nacional, entonces tenemos cervecerías, como ya mencioné, desde Tijuana, de Ensenada, de Mérida, de Querétaro, de Puebla, de Guadalajara, de Morelia, de San Luis Potosí, pero pues de todo el país. Y ellos van a estar virtualmente, algunos quizás asistan, pero la mayoría, porque como no saben si van a ganar premios hasta que se termine el evento, pues se les envía electrónicamente sus premios. También hay de Los Altos de Jalisco, de cervecerías que también se inscribieron, que también nosotros tenemos una asociación de Los Altos de Jalisco, y que queremos que este evento sea un éxito del festival, precisamente para en un futuro invitarlos y que sea regional lo que es el festival y haya más propuestas de cervezas que probar.
En cuanto al festival, este evento tiene el objetivo de dar a conocer la cultura que rodea a la cerveza artesanal, comenta Zaira, integrante de Colectivo Pro Lagos.
Y creo que también es como cambiar un poquito el chip de que creen que, y hemos tenido algunos tropiezos con eso, de que creen que como se llama cerveza artesanal, creen que todo va a ser como para tomar y hacer la gran fiesta, pero al contrario, esa cerveza artesanal se tiene que catar, pues se degusta y se conoce. Entonces sí es dar a conocer también mucho más de lo que es la cerveza artesanal. Entonces son algunos de los objetivos.
Municipio que, reiteran, alberga a nivel regional la mayor cantidad de cerveceras artesanales.
Nuestro sector no es el volumen, sino es los clientes que quieren la calidad, que quieren lo exclusivo. Y entonces nuestras cervezas están hechas con ingredientes muy finos, muchos de importación, y por eso tienen mayor costo. Pero le dan una intensidad y una gama de sabores y aromas únicos en el mundo. Entonces, pues por eso los invitamos. Nuestras cervezas se toman besito a besito. Hay que disfrutarlas y hay que maridarlas con platillos. Entonces, es una cultura muy diferente a la que nos han acostumbrado, y es complementaria también, pues son propuestas diferentes, pero la idea es el consumo de alta calidad y la mejora continua de la educación dentro de la cerveza. Para eso hay muchas catas de cerveceras de todos los integrantes, y donde también los invitamos a que nos acompañen.
Ante lo anterior, integrantes de este proyecto extienden una invitación a participar en este primer festival que se llevará a cabo este domingo.
Los invitamos a que nos acompañen el próximo 27 de noviembre en las instalaciones de Patio Jalisco. La verdad es que tenemos un movimiento muy interesante en la ciudad que queremos seguir impulsando más allá de nuestras propias fronteras. Esperamos visitantes de otras ciudades, quizá cercanas o más lejanas a Lagos de Moreno, y es un gran honor ser parte de este movimiento donde fluye con mucho compañerismo y se soporta al otro. Entonces los invitamos, va a haber muy buena cerveza, buena música, buena comida, la vamos a pasar muy bien todos, no falten.
Y bueno, la venta de boletos va a estar en los diferentes negocios que son miembros del colectivo. Si pueden estar atentos a nuestras redes sociales, Colectivo Pro Lagos, o a nuestra página web www.colectivoprolagos.com. Entonces ahí van a encontrar en dónde poder comprar los boletos. Como ya comentaban, es 50 pesos y tienen derecho a 2 degustaciones de cerveza de la que sea de su agrado.
Un festival que, de acuerdo a las y los integrantes organizadores, se espera el mejor recibimiento y también se proyecta sea el primero de muchos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y con esta información es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, que volvemos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Bien, ya estamos de regreso con el doctor Juan Pío y el doctor David Carvajal, quienes nos platicarán sobre el libro Cuatro Historias de Lagos de Moreno, siglo XIX y XX, que justo este viernes tendrán una presentación en la cafetería La Serafina. Doctores, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Pues muy buenos días. Primeramente, pues platíquenos un poquito, ¿qué es este libro? ¿De qué trata Cuatro Historias de Lagos de Moreno, siglo XIX y XX?
Pues es un libro colectivo que hemos realizado entre varios colegas del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. Esto ya es, casi se ha hecho costumbre. Ya es el quinto libro que ha salido de esta forma prácticamente. Si contamos desde 2013 el libro Catolicismo y Sociedad, Nueve Miradas. En 2015 el de la Fundación del Convento de Capuchinas de Lagos. En 2016 el de Agustín Rivera, Vida, Obra y Contextos, y más recientemente el de Mitos y Representaciones, que coordinaron la doctora Irma Guerra y la doctora Lina Cruz Lira. Este quinto título, pues de nuevo, tiene la intención de presentarle a la sociedad lo que hacemos en el Departamento de Humanidades, el grupo de historiadores que hemos estado ahí, bueno, historiadores y no solo, que hemos estado ahí desde hace tiempo, y además en este caso bien concreto, es un esfuerzo de tratar de hacerlo de una manera un poquito más divulgativa. Es un libro que, para el cual el propósito fue justamente ese, pensar en que quienes iban a leerlo no iban a ser necesariamente universitarios, no iba a ser necesariamente el público más cercano al tema de la historia o de las humanidades en general, sino que lo podría leer cualquier persona, o al menos esa es un poco nuestra aspiración. Y es además una oportunidad de contar de qué se trata la historia cultural, de manera muy semejante a como lo hemos hecho en esos otros títulos. Esto es, más que dar una exposición teórica de qué es la historia cultural, pues hacerlo de una manera con un ejemplo muy concreto, el análisis de ciertas historias. Porque la historia cultural, cabe decir, pues es una escritura de la historia que es múltiple.
Bien, pues ya no lo mencionan, análisis de ciertas historias, y para un público en general, bueno, ya nos respondieron esta pregunta, ¿para qué público, no? Y preguntarles, bueno, ¿cómo se espera? Es la primera presentación hoy en Cafetería La Serafina.
Así es, no sé si vaya a haber luego oportunidad de hacer algunas otras, pero esperemos que sí, por supuesto.
También preguntarles, nos comentan que pues estos libros han surgido a través de las investigaciones que se hace por parte también de sus compañeros investigadores. ¿Cómo ha sido este proceso de, pues ahora sí que crear este conjunto con todos sus compañeros para crear pues estos libros que ya nos comentan?
Bueno, generalmente esta es una iniciativa precisamente aquí del doctor David Carvajal, que hace la convocatoria, hace la invitación, pone un tema sobre la mesa y ya depende del interés, de las posibilidades de cada uno de quienes estamos como profesores en el área de humanidades aquí en el CULAGOS, pues decidimos si participamos o no dentro de nuestras posibilidades, nuestros intereses, y sobre todo que se ajuste a más o menos la línea de investigación que andamos haciendo. A mí en lo particular a veces me ha resultado un poco interesante y hasta cierto punto un reto aceptar sus invitaciones, porque ha implicado el echarle mucha imaginación, digamos, ¿no? A hacer mi colaboración. Y bueno, igual resulta interesante. Ahora mismo en este proyecto del que queremos hablar aquí, de las cuatro historias de Lagos, a mí me resultó igualmente un reto, porque la invitación fue a hacer biografías, ¿no? Y yo particularmente no he trabajado ese género. Y sobre todo cuando hace la invitación, que fue más o menos marzo, abril del 2020, estábamos en plena cuarentena, y de repente fue como que, chin, ¿y yo qué voy a proponer, no? Aparte de que era una biografía, cosa que no he hecho, y sobre todo una biografía de algún personaje de aquí de Lagos de Moreno. Entonces, en ese sentido, pues ha sido muy interesante los retos que nos pone el doctor Carvajal, ¿no?
Es decir, que además ha sido un reto muy bien logrado por parte del doctor Juan Pío Martínez, desde luego también por nuestras otras colegas. Porque cabe decir, además, ahora que lo pienso, somos los dos únicos autores varones de este libro. Las otras son las compañeras, la doctora Rosina Espinoso, la doctora Irma Guerra, la doctora Lorena Cortés.
Precisamente yo también le quería preguntar, doctor Carvajal, bueno, ya nos comentaba el doctor Pío, ¿cuáles eran sus retos a los que se tenía que, o se enfrentó más bien, cuáles han sido los suyos?
Bueno, la mera verdad, yo lo tenía más fácil, tal vez por eso fui yo el que nos lanzó la iniciativa, ¿no? Porque yo ya desde hace rato vengo trabajando la vida y obra de un escritor laguense, del padre Agustín Rivera y San Román. Y pues bueno, quería yo aprovechar ciertamente este proyecto para, digamos, hacer un balance, no sé si final, pero al menos sí, de lo que he ido haciendo e investigando de él, tanto, bueno, a través de sus libros, que fueron un poquito más de 150, pero también a través de la documentación del archivo Agustín Rivera y San Román, que está en la Biblioteca Nacional de México, en el fondo reservado, y que había yo podido consultar precisamente antes de la pandemia. Digamos, para mí fue un poco cierto, estábamos en plena cuarentena cuando les lancé la invitación, pero digamos, a mí la cuarentena me obligó como a detenerme a hacer un balance de todo el material que tenía yo hasta entonces, y me daba la impresión de que salía una biografía que quedaba muy bien en un libro de biografías, ¿no? Y por eso les lancé la invitación de ver, bueno, cuántos tienen más o menos algo parecido. Y pues también me respondió también muy amablemente la doctora Rosa María Espinoso Arrocha, quien ha trabajado la biografía de una militante feminista laguense que después se avecindó en León y en la Ciudad de México. Y pues entre todos, en la cuarta historia es un análisis de un documento precisamente de Agustín Rivera, de la historia de un folletito que él tituló El Pozo de la Sacristía. Es la historia de un feminicidio, para decirlo de una manera muy directa, con una terminología contemporánea, porque se trata efectivamente del asesinato de una mujer laguense joven que, por parte del que era uno de sus pretendientes, que pues recibe el rechazo de ella. Y eso es básicamente, y esas son básicamente las cuatro historias.
Bien, pues ya nos lo mencioné un poquito, un proyecto que surge en pandemia 2 años después, pues ya la ciudadanía podrá leerlo y disfrutar esta lectura, precisamente preguntarles por qué elegir el siglo XIX y siglo XX.
Pues supongo que por la misma propuesta que se hizo, por ejemplo, el doctor Carvajal ya explicó que ha trabajado al doctor Rivera, y bueno, pues él vive en el siglo XIX hasta principios del siglo XX, que es cuando muere. La propuesta de la doctora Rosina de trabajar a Soledad Pérez Macías es un personaje que nace a principios del siglo, prácticamente con el siglo XX, y muere hacia 1980, por ahí, 80 y tantos. Y en lo personal yo propuse trabajar a Manuel González Serrano, que es un pintor de aquí de Lagos de Moreno, que nació en el 1917 y fallece en 1960, ¿no? Entonces eso pues nos habla del siglo XIX y siglo XX, por eso la propuesta cronológica que se puso en el título del libro.
Precisamente también preguntarles al respecto de ya se tiene próximo proyecto, ¿cuál será el nuevo reto al que les va a poner doctor Carvajal a los demás investigadores?
Pues yo espero que nos quede más o menos, ahora sí que interesante y tal vez también sabroso, porque es un proyecto de, pues, en realidad de la línea de trabajo del doctor Juan Pío, del tema de la historia de la alimentación.
Por fin me...
En el que están colaborando, bueno, todavía está a nivel de proyecto, es decir, todavía no tal vez estoy anticipando vísperas, pero quiero pensar que nos va a salir de una forma o de otra. En esta oportunidad, el doctor Juan Pío Martínez trabajando sobre el tema del pulque, la doctora Irma Guerra sobre las huertas, los productos que se cultivaban en las huertas de Lagos de Moreno, la maestra Mar Macías sobre el tema de la ingesta de bebidas azucaradas, el maestro Felipe López Contreras sobre la tarjeta de San Juan. El doctor Cristian Luna nos ha propuesto una etnografía de las tarrerías de Lagos de Moreno. Y yo espero trabajar sobre la capirotada. Así que, pues bueno, por eso digo yo que puede que nos haya más. Casi se podría decir que tiene un proyecto que tiene un poco como de chile, de dulce y de manteca. Pero, pues bueno, en principio, creo que no se me ha escapado ningún colaborador. Espero que, si es así, ningún colega se me ofenda. Ha sido sin ninguna mala intención. Pero, pues bueno, eso es por ahora lo que tenemos en puerta.
Bien, también preguntarles en cuanto a este libro que ya hoy ve la luz, Cuatro historias de Lagos de Moreno, siglo XIX y XX. Únicamente nos mencionaban, ahorita está de formato digital. Platíquenos un poquito en cuanto a esto, ¿se espera próximamente sea en formato también físico?
Bueno, realmente sobre esas cuestiones yo no podría hacer un comentario, no tengo información al respecto, pero pues para mí en lo personal pues sí sería ideal que saliera en formato físico, por supuesto, pero realmente no tengo información.
Sí. Pues hasta donde sabemos, hasta ahorita, en la comunicación con la unidad editorial, pues de momento estará en formato digital.
¿De qué manera pueden encontrar aquellas personas que nos estén escuchando los libros que han trabajado anteriormente y pues este que van a presentar el día de hoy también comentar de qué manera pueden acceder a ellos quienes estén interesados?
Bueno, yo supongo que la librería Carlos Fuentes, que está acá en el centro,
Salvador Camarena.
Salvador Camarena, probablemente aquí en nuestra propia librería que tenemos aquí en el Culagos. Y bueno, Nueve Miradas andaba circulando por Gandhi incluso. Ajá. Alguna vez vi eso con una foto del doctor Carvajal portando el libro. Pero no sé en qué otros espacios. Supongo que en estos dos, por lo menos, de rigor, sí deberían estar.
Sí, y en aquellos que han también, algunos de los libros que salieron de manera impresa también han pasado al formato digital y están también disponibles en la página de internet de la librería Carlos Fuentes. Y en principio será también el caso de este muy próximamente, según nos informaba precisamente la unidad editorial en la última comunicación que tuvimos con ellos.
Bien, ya casi para finalizar, ¿alguna invitación para la presentación que será hoy en Cafetería La Serafina?
Pues nada más eso, que nos hagan el favor de asistir a la presentación y ojalá que podamos convencerlos y animarlos a que hagan la lectura, adquieran el texto y el libro y lo lean, ¿verdad? Solo eso, no sé.
Sí, a las 8 de la noche en el Café La Serafina, los esperamos con mucho gusto.
Bien, doctores, algo que deseen agregar ya para finalizar con esta entrevista. Sabemos que el tema es muy amplio, pero los tiempos en radio son muy cortos.
Así es.
Nada más de nuevo agradecer el espacio que nos brinda Radio Universidad de Guadalajara y pues de nuevo reiterar nuestra invitación a todo el público.
Pues aquí lo tiene, queridos, queridas radioescuchas, la presentación de este libro, Cuatro historias de Lagos de Moreno, siglo XIX y XX, por el doctor David Carvajal y el doctor Juan Pío. Con esto llegamos a nuestro tercer corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, también correspondiente a las actividades que habrá por el 25N, se realizará un coloquio por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, esto en coordinación con el Centro Universitario de Los Lagos, el Seminario Permanente de Estudios de la Mujer Cutonalá. Estará también el University Rennes II y la Universidad de París, a través también de la dirección de C Mujer, quienes estarán realizando este coloquio 25N. Se estará realizando este 25 y 26 de noviembre de 4 a 7 de la tarde en el Centro Cultural Manuel González Serrano. También para quien guste acudir a este coloquio 25N, lo puede hacer. Recordarle, 25 y 26 de noviembre de 4 a 7 de la tarde en el Centro Cultural Manuel González Serrano.
Y en más información también de carácter local, Lagos de Moreno es sede del Encuentro de Economías Creativas. Dos días de conferencias, paneles y talleres forman el Encuentro de Economías Creativas, que se llevará a cabo este viernes 25 y sábado 26.
Las economías creativas, antes llamadas industrias creativas, llegan al Encuentro de Economías Creativas en Lagos de Moreno, explica Ángel Díaz Zabac, productor de la Secretaría de Cultura de la Jefatura de Economías Creativas.
Fue el término que se le dio en la Secretaría de Cultura, pero es como todas las industrias que tengan que ver que dentro de su proceso apliquen como resultados creativos. O sea, ya sea desde el diseño editorial, todas las artes, como ya más conocidos, teatro, música y eso. Eso es lo que se denomina industrias creativas.
Encuentro que reúne a gestores culturales, académicos, artistas, artesanos, emprendedores y trabajadores de la cultura para responder, aprender y reflexionar en torno a las intersecciones entre cultura, creatividad y economía a nivel global y de manera especial en Jalisco, y es parte del programa de actividades.
Las actividades son parte del cierre de dos programas estatales. Uno se llama Mesas Colaborativas y el otro es Laboratorio Móvil. Los programas fueron de acompañamiento a colectivos y emprendimientos, no sé, como cooperativas o asociaciones. El de Mesas Colaborativas era para emprendimientos que apenas van iniciando, y el del Laboratorio Móvil era para colectivos que llevaban 2 años de trayectoria. Entonces se les dio un acompañamiento de varios días sobre economía social, economía circular, prácticas en colectivo, modelo de negocios, cómo formar una cooperativa.
Este encuentro será en Lagos de Moreno, con un programa de 2 jornadas de actividades presenciales y gratuitas, explica Ángel Díaz.
El encuentro son varias actividades. Empieza, la inauguración es en el Teatro José Rosas Moreno a las 10 de la mañana. Y luego, posteriormente, media hora después, a las 10 y media, va a haber una conferencia sobre economía social para la cultura. Esa la va a dar la maestra Estela Marí. Esa conferencia va a ser sobre economía circular, economía social. Después, a las 11 y media, ahí mismo en el Teatro José Rosas Moreno, va a haber un panel, como una mesa de diálogo, sobre colectividad y comunidad. Esa es de Alternativas para la Gestión Cultural. Y después nos vamos a trasladar con todos los beneficiarios de los programas a la Hacienda La Cantera, donde va a haber una plenaria con los resultados. Se van a compartir las experiencias de participación de todos. Después va a haber otra mesa de diálogo. Va a tratar sobre las identidades y el patrimonio biocultural, sobre la región de Los Altos, el camino tierra adentro. Va a ser más como el contexto histórico. Se empieza a las 5 y después a las 7 va a ser la muestra gastronómica.
El encuentro se desarrollará en 3 sedes. Una es el Teatro José Rosas Moreno, la Escuela de Artes Miguel Leandro Guerra y la Hacienda La Cantera. Y el segundo día constará de talleres.
El sábado los talleres van a ser en la Escuela de Artes Miguel Leandro Guerra. Empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 12 del día. Son con inscripción previa. Y uno va a ser sobre emprendimiento cultural en colectivo, especial para colectivos. También lo va a impartir el Laboratorio de Economía Social del ITESO, y el otro va a ser sobre protección de la creatividad y derechos de autor.
9 actividades a las que el productor de la Secretaría de Cultura de la Jefatura de Economías Creativas invita a participar y observar, escuchar, pensar y dialogar sobre el contexto cultural y socioeconómico actual. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Encarnación de Díaz.
Y en más información, apadrina un abuelito, proyecto del municipio de Encarnación de Díaz, en el que se solicita el apoyo de la ciudadanía para donar ropa, cobijas o comida, los cuales serán entregados a personas de la tercera edad y de bajos recursos. Vamos a escuchar esta información.
Se invita a la ciudadanía en general a participar en el proyecto Apadrina un Abuelito, que consiste en donar ropa, cobijas o comida para personas de la tercera edad y de bajos recursos. Ruth Anaí Arreola López, encargada de la coordinación de los adultos mayores, señaló de dónde surgió el proyecto.
Estamos en el proyecto de Apadrina un Abuelito, un adulto mayor, de aquí de nuestro municipio de Encarnación de Díaz. Esto nace bajo la coordinación de la presidenta del sistema DIF, la presidenta Georgina Gabriela, su servidora, pues la maestra Ruth, y nuestra reina del adulto mayor, la señora Josefina. Estuvimos en una plática en una ocasión, festejando el triunfo de nuestra candidata, y entre la plática surgió el tema de ahora para las vísperas navideñas, o sembrinas, hacer algo para nuestros adultos de la tercera edad, darles una sonrisa, un apapacho. Y con ello nació el proyecto Apadrina un Abuelo.
Además comentó en qué consiste el proyecto Apadrina un Abuelito.
El proyecto consiste en acercarse a nuestro sistema DIF municipal de aquí de Encarnación de Díaz, que se encuentra ubicado en calle Rodríguez número 5. En esta ocasión pues pueden donar ropa en buen estado. Si tienen nueva y les nace de su voluntad de traer la nueva, pues con mucho gusto nosotros las recibimos, y si no seminueva, en buen estado, o alguna despensa, algo en especie, que ellos puedan comer, que ellos puedan disfrutar, ¿verdad? O también igual ropa, bufandas, zapatos, tenis, algo útil que sea para nuestros adultos de la tercera edad, que ellos sientan el apapacho, y igual y si pueden ponerle, es apadrinado por, no sé, Juan, Pedro, o quieren ser un padrino oculto, también se vale, ¿verdad? Eso no hay ningún inconveniente.
La coordinadora detalló hasta cuándo y en dónde podrán acudir a llevar las donaciones.
Es a partir de ya y hasta el día 2 de diciembre será el último día, el viernes 2 de diciembre para traer las cosas, ¿verdad? Igual está abierto si gustan decir, yo tengo a un adulto mayor y me gustaría que se lo dieran a la persona, pero no quiero que sepan quién se lo donó o demás, pues con mucho gusto nosotros podemos ir, o si nos gustan acompañar a las entregas, si sienten alguna desconfianza, además están invitados. Vamos, formamos un hermoso equipo y reciben más abrazos nuestros adultos mayores, más amor.
Se le preguntó a la titular si ya se tenía determinado a quiénes se les entregarían las donaciones.
Nuestro municipio y a nivel región también hay mucha desigualdad, hay muchas carencias, ¿verdad?, en las comunidades. Queríamos partir, pues igual se nos permite aquí en Encarnación de Díaz, pues también hay mucha carencia, tenemos muchos abuelitos que necesitan y tienen alguna necesidad. Habíamos pensado ir a una comunidad, todavía no decíamos qué comunidad acercarnos, pero sino aquí mismo en el municipio, ir a buscar, y tenemos algunas personas identificadas, pero no precisamente quiera decir que van a ser nada más aquí en la Encarnación de Díaz, puede ser en alguna delegación de nuestro municipio.
Los interesados podrán acudir al DIF municipal de Encarnación de Díaz a llevar las donaciones o solicitar información, o bien ayudar a identificar algún adulto mayor que requiera el apoyo. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Opinión.
Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra querida doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos radioescuchas, Nancy, Vero. ¿Alguna vez nos hemos puesto a reflexionar que a lo largo de nuestra vida, si nuestras acciones positivas han contribuido a nuestra sociedad? Las acciones que desarrollamos y nuestras relaciones, nuestra responsabilidad, en realidad han tenido un impacto social. Esto lo pregunto porque la importancia de reflexionar nuestro propio modelo de vida y nuestros argumentos ponen en la mesa del debate los valores personales que muchas veces tratamos de imponer a otros. Y se nos olvida que también existen valores colectivos y muchos de ellos están acercados o cercanos al sentido de la ética civil. Esta reflexión va por el día de hoy, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual surge por conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabel, que tuvo lugar un 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana, por resistir y hacer oír su voz contra la dictadura. Esta conmemoración es retomada por la ONU en 1993 y aprobada como una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer hasta 1999, designando un día como el de hoy, 25 de noviembre, como ese Día Internacional de la Violencia, de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ese punto de partida que parece tan simple, las normas y las formas de convivencia sobre nuestro hacer, sobre nuestro deber ser y ser, muchas veces pasan inadvertidas y discriminamos a personas que tienen estereotipos, maneras, formas de vida diferentes debido a esos estereotipos que se construyen como ideales en nuestra sociedad. Y entonces tenemos cierta manera de sobrevalorar o subvalorar los cuerpos, las edades, las condiciones, las formas de vida y hasta los sentidos morales de cada gente. En ese mismo tenor emergen posibilidades de desigualdad, de asimetría del poder, de discriminación y de violencia ante las demás personas, configurándose así dobles moralidades que muchas veces ni siquiera las entendemos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la siguiente máxima, que muchos por ahí han de tener en su memoria. Esta es una sociedad en que la gente quiere dos policías, uno que ponga el orden y el otro que dé chance. Donde uno quiere dos tipos de políticos, uno que sea incorruptible y otro que me apadrine. Donde uno quiere dos códigos de ética. Ah, que la mujer de uno y la hija sean castas, pero la vecina que sea flexible. Pues así, mientras tenemos esa flexibilidad y doble moral, es muy difícil poder hacer cambios que confronten pues nuestras acciones propositivas para mejorar a nivel social las formas de convivencia. Y así hay una larga lista de muchas dobles moralidades que configuran y se estructuran en violencias estructurales a nivel de instituciones, también violencias institucionales y finalmente en las violencias simbólicas, que son en las que vivimos día a día. Y un ejemplo lo dicta Virginia Woolf: mientras ella piense como un hombre, nadie objeta el pensamiento de una mujer. Todos estos elementos nos hablan justo de por qué ha sido necesario poner en el centro el tópico de la diversidad, poder crear políticas, programas, estrategias y acciones que lleven a posicionar la equidad, la interseccionalidad y la inclusión para poder transformar la vida social. Fíjate, querida Vero, Nancy, según la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares del año pasado, del 2021, al menos el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado a lo largo de su vida alguna situación de violencia, siendo la primer situación de violencia experimentada en casa y de carácter psicológico. Y le sigue la violencia sexual, donde el ámbito comunitario es el espacio donde más violencias hay, y él le sigue el de pareja. A esto se suman algunos datos que se han dado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde en este año, de enero a octubre del 2022, pues tenemos cifras alarmantes de 792 feminicidios, más los transfeminicidios que se han anexado. Es un momento de ponernos a reflexionar que el tiempo ha traído cambios en los estilos de vida, en la manera de pensar, en las generaciones. De hecho, hasta la epístola de Melchor Ocampo de 1859 ya no se lee. Y no se lee, ¿por qué? Porque hablaba justo del control social y de la domesticidad que se pensaba en los arquetipos de la mujer. El ángel del hogar, la madre solícita, la dulce esposa, y que todo esto se nos olvida que hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas libertades y los mismos derechos. Por eso, queridas y queridos radioescuchas, les invito a asistir a la FIL de Guadalajara. Es un buen principio leer. Leer nos conduce hacia otros mundos, nos permite viajar, pero también nos da herramientas para construir nuevas realidades que nos acercan a una ética social para poder eliminar la violencia hacia la mujer, niños, niñas y adolescentes y erradicar todo tipo de violencia hacia nuestras formas de convivencia social. Uno de los puntos cruciales, nuevamente, es reflexionar sobre nuestros estilos de vida y saber y poner en la mesa particular del debate personal, íntimo y propio, qué hemos logrado en nuestra vida y qué de nuestras acciones en realidad han contribuido al grupo social al que pertenecemos. Querida Nancy, Vero, esta ha sido mi reflexión de esta mañana y nos escuchamos en una semana.
Doctora, nos estaremos escuchando por acá el próximo viernes. Muchísimas gracias por su comentario y pues que pase un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana. Hasta pronto.
Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecerle su permanencia en esta hora de noticias. Nos estaremos escuchando por acá el próximo lunes, como ya lo sabe, en punto de las 9 de la mañana, donde le traeremos la información correspondiente a lo que suceda este fin de semana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.